Sigue el libro de buen amor del arcipreste de Ita.
Hoy presentamos Platícame un libro con Severo Mirón.
El libro de hoy es Libro de buen amor del arcipreste de Ita. Juan Ruiz, mejor conocido por el arcipreste de Ita, nació en la España musulmana. Fue hijo ilegítimo de Arias González de Cisneros y sobrino de Simón, obispo de Sigüenza. Tuvo cargos en Toledo, Burgos y Valladolid, siendo nombrado después capellán papal. En 1343 aparece como protegido del cardenal Albornoz. Es posible que muriese en 1353 a los 53 años de edad. En este poema hay bastante autobiografía. Dice: yo, Juan Ruiz, el sobredicho arcipreste de Ita, velloso, perscosudo, de andar enhiesto, de nariz luenga, de grandes espaldas. Y luego cuenta sus amores, sus ideas y aventuras del camino, sus apólogos y consejos, todo con sabor a buen vino y a sabroso yantar. El castellano abre sus alas, despliega sus anhelos, dice su jolgorio, se embriaga con sus propias palabras. No fue muy copiosa en cantidad la labor del arcipreste, pero sí variopinta en cuanto a la índole de los asuntos. Cristianos, moros y judíos deambulan por este libro de buen amor que ha sido calificado por algunos como libro de la alcahuetería. El personaje principal es un arcipreste, cabeza de clérigos perdidos y el más perdido de todos ellos. Y para dar vida dramática a la sátira, habla en primera persona del singular para personificar a toda la perdida clerigalla. Así, en forma autobiográfica y sin reparar en que alguien pudiera alarmarse de que se atribuya a sí mismo el papel de clérigo tabernario y libertino, va describiendo la lucha entre el amor a Dios o buen amor y el espíritu carnal y mundano que él llama loco amor. Señor Dios, que a los jodíos, pueblo de perdición, sacaste de captivo del poder de Faraón. A Daniel sacaste del pozo de Babilón. Saca a mi coitado de esta mala presión. Señor, tú diste gracia a Esther la reina. Ante el rey Asuero oyó tu gracia digna. Señor, dame tu gracia y tu merced. Sácame de esta lacería, de esta presión. Y después de esta imploración, en el único trozo en prosa que hay en la obra, expone que el fin que se propone es discernir bien. Luego de una trovilla en la que habla de la atracción sexual de la naturaleza por la que se mueven y reproducen todos los animales, hasta las hormigas, pasa a narrar sus imaginados demaneos, intercalando con gran frecuencia citas bíblicas, fábulas de Esopo y otros apólogos y enciemplos. La primera aventura se refiere al enamoramiento de una dama honesta y rica, bien guardada y verdadera dueña de todo y de dueñas señora, a la cual le envió un cántico por medio de una mensajera, fracasando en sus intentos. Le escribe una apología, pues sería muy villano y rústico si de ella dijese cosas denigrantes. Pero en vista de su fracaso con esta dama, pone los ojos en otra non sancta
y como no podía hablar directamente con ella, se vale de un mensajero quien comió la vianda y a él lo hizo rumiarla.
Tras glosar este escarnio, escribe que él debió nacer bajo el signo de Venus, ya que solo está pendiente de servir a las dueñas y no a otra cosa. Aquí interrumpe el relato de sus aventuras amorosas para referir cómo se le apareció un personaje, Don Amor, con quien sostiene una fuerte pelea, echándole en cara las argucias de que se vale y los males que origina, atribuyéndole la paternidad de los 7 pecados capitales. Termina con una catilinaria llamándole mentiroso, perjuro y destructor de almas y aún de cuerpos. Don Amor, parsimonioso, responde que no debe echarle la culpa a él de los errores y pasiones que genera cada uno y termina dándole consejos para ser más efectivo con las dueñas y las cualidades que han de preferirse en una dama. Le aconseja además que cuando pretenda a una mujer, procure no beber demasiado vino y valerse siempre de mensajeras viejas y experimentadas cuyos servicios son imprescindibles. En una nueva aventura, el arcipreste se enamora de doña Endrina, joven, viuda, rica, adornada con toda clase de perfecciones. Acude a doña Venus para contarle sus anhelos y a rogarle que le sirva de mensajera. Doña Venus, que es mujer de Don Amor, amplía los consejos dados por su marido. Busca entonces a doña Urraca, a la que llama Trotaconventos, vieja artera e maestra e de mucho saber, la cual se pone a su servicio y logra que doña Endrina acepte ir a su casa a merendar, circunstancia que aprovecha el galán para acudir allí e acabar lo que quiso. En este episodio aparece el narrador con el nombre de Melón de la Huerta, quien, al acabar de contar la caída de doña Endrina, pone una moraleja para avisar a las dueñas que se cuiden de las mañas de las alcahuetas que suelen entrar a sus casas como vendedoras de adornos y afeites, como corredoras de joyas, aviso que a completa, diciendo, entiende bien la historia, díxela por dar ejemplo, no porque me avino. Y vuelve a requerir los servicios de Trotaconventos para conseguir los favores de otra dueña, casi niña, rica, hermosa, de buen linaje, que según deja adivinar, no supo resistir las marrullerías de la astuta vieja y murió a los pocos días, sumida en un gran pesar. Y siguen casi un centenar de ejemplos, como el de León, que estaba doliente, las otras animalías lo venían a ver, y el que de todas las cosas del mundo son vanidad, excepto el amor a Dios. Del tonto muchacho que se quería casar con 3 mujeres a la vez, y el de Don Pitas Payas, que dice, del que olvida a la mujer, te diré la fazaña, y si vieres que es burla, dime otra tan maña, era Don Pitas Payas, un pintor de Bretaña, casó con mujer moza, que encontró en la campaña, antes del mes cumplió, dixo él, nostra dona, yo volo a Flandes, y ella dixe, monsener, andes enhorabona, no olvides cosa vostra ni la mía persona. Dixo, don Pitas Payas, doña de fermosura, yo volo a hacer en vos una buena figura, porque se ha desguardada de toda otra locura. Pintóle en el ombligo un pequeño cordero, y fuese don Pitas Payas a ser novo mercadero. Tardó allá 2 años, mucho fue tardinero, de manera que la dona fue nuevamente casada.
tomó con marido una nueva morada, desfizo el cordero, que del non finca nada. Cuando ella oyó que venía el pintor, díxole a su marido que le pintase como mejor pudiese en aquel mismo lugar un cordero menor. Pintóle con gran priesa un eguado carnero, complido de cabeza, con todo su apero. Cuando fue el pintor ya de Flandes venido, fue la de su mujer con desdén recibido. Pitas Payas fue al sobredicho lugar, y halló un carnero con armas de prestar. ¿Cómo, Madonna? ¿Es esto que de estar en 2 años el cordero se hizo carnero? Y termina justificando la infidelidad causada por la ausencia. Naturalmente que esto, pues, no es más que un muy pequeño resumen del muy famoso libro, Libro de Buen Amor, del arcipreste de Ita.
Este fue un programa de la Dirección General de Radio, Televisión y Cinematografía, en colaboración con el Instituto Mexicano de la Radio.